Muy bien, pues la conferencia, como ya lo dijo el pastor Ismael, así se llama, Desconéctate para conectarte. Y quiero empezar con un video y con eso se van a dar una idea de qué va, de qué es lo que vamos a estar hablando. Entonces, y aunque es un video que es un poquito exagerado, a lo mejor creo que no está tan lejos de la realidad. Entonces lo vamos a ver, vamos a poner atención y continuamos.
Pasa cuando apago el Wi-Fi.
¿Alguien quiere tomar fotos de mi comida?
¡Señora, puede abrir esta caja frente a mí! ¡El mundo antiguo ha muerto! ¡Para restaurar el Wi-Fi, debemos hacer un sacrificio a los biónicos!
¡Wi-Fi gratis, ahí, frente a ustedes!
Se acabó, Mark. Es hora de llevar nuestro plan al siguiente nivel.
Ok, ¿qué pasó en esa escena? Ajá, se apaga el Wi-Fi y el teléfono es como que cobra vida y le dice, vamos a ver qué pasa si apagamos el Wi-Fi. Entonces se apaga y la gente entra en... Okay. ¿Alguien ha visto la película? Ah, ya se la saben, ¿verdad? La gente entra en pánico y están haciendo cosas bien locas y terminan siendo secuestrados porque les ofrecen algo que les gusta gratis. Y es muy interesante porque los muchachos me compartieron un material y encontré ahí una frase que dice que el camino al infierno es lento. Nunca va a tener una señal donde dice, por aquí va al infierno, pase. No. Entonces, y ellos se fueron a un lugar peligroso donde los secuestraron, pero no había una señal de eso, ¿verdad? Simplemente llegaron ahí porque ya era algo que les gustaba. Porque les dijeron, aquí hay Wi-Fi gratis. Entonces se fueron ahí. Tengo algunas preguntas, sé que no las van a alcanzar a leer, pero vamos a hacer lo siguiente. Acérquense los que están ahí atrás. Acérquense un poquito todos, vamos a acercarnos. Porque cuando yo estaba chiquita, sí había tecnología también. Pero también jugábamos a otras cosas y jugábamos algo que se llama la papa caliente. Sí han jugado también la papa caliente, ¿verdad? Okay. ¿Y son buenos para atrapar? Muy bien, voy a hacer una serie de preguntas. Voy a lanzar. Se decía antes que los maestros eran muy malos y lanzaban su... ¿cómo se llama? Lanzaban los gises a los niños que se estaban quedando dormidos en la clase. Yo no les voy a lanzar el gis, pero les voy a lanzar un marcador. Pero es como la papa caliente. Ustedes lo atrapan y al que le caiga, esa persona me va a contestar la pregunta, ¿ok? Entonces no tengan miedo de contestar la verdad. Tienen que contestar la verdad, ¿eh? Entonces, ¿están listos? No me quiero descalabrar a nadie. ¿Sí están listos? ¿Sí? Y a la persona que le caiga, después de contestar la pregunta, se la pasa a otro, le lanza a otro y tienen que estar listos todos porque se la van a empezar a lanzar, ¿sale? Va, una, dos... Ahí está. Muy bien. ¿Qué aplicación me recomiendas que a ti te guste mucho para mi celular? YouTube. Ah, sí, levanten la mano. ¿A quién le gusta YouTube? A mí sí, la verdad. Sí. Muy bien. Lánzala a quien tú quieras. ¿A qué hora del día usas más las pantallas? ¿Para qué usas más tus dispositivos? ¿Para tareas? ¿Para redes sociales? ¿Para jugar en línea? ¿Para ver series? Para estar en contacto con alguien, mensajear, ¿verdad? Chatear, ok, o whatsappear. Muy bien, lánzalo a alguien más. ¿Dónde usas más tu dispositivo? ¿En tu cuarto sola? ¿En la sala? ¿En la escuela? Aunque ustedes no crean, sí lo usan en la escuela. A veces se aburren y lo usan y mucho. Y el profe habla y habla y ustedes con el dispositivo, escondido acá. Así. ¿En la escuela? ¿En la iglesia? Cuando el pastor ya se desconectaron de lo que está diciendo el pastor y de repente así como por acá. ¿En el transporte? ¿Cuando van de regreso a la casa? En la sala de tu casa. Ok, muy bien, qué bueno que lo uses en la sala. ¿Usas alguna pantalla antes de dormir? ¿Revisas el celular cuando despiertas? ¿Alguna vez has intentado reducir tu tiempo en las pantallas sin lograrlo? Sí, la verdad que sí. A ver, levanten la mano, ¿quién ha intentado reducir el tiempo que usa las pantallas y ha fracasado? Yo también, sí. Muy bien, vámonos, últimas preguntas. Va. Ahí está, muy bien, una buena atrapada. ¿Te cuesta trabajo leer la Biblia? ¿Batallas para poner atención a una predicación? Tienes un tiempo específico para orar en las noches. Y no te pasa que empiezas a orar y de repente ya así como que... Bueno, estas preguntas son nada más para que nos analicemos. La verdad es que todos batallamos. Esto no es una cuestión nada más de los adolescentes o de los jóvenes. La verdad es que los adultos también batallamos. Y quiero comentarles algo. Ah, me faltó la pregunta del millón. ¿Alguna vez has escuchado una frase parecida a esta? Se te va a freír el cerebro. Sí, ¿verdad? ¿Por qué nos dicen eso? Que se van a quedar ciegos, que les dañan la mente y los ojos. Ajá, el uso de pantallas, ¿verdad? Esa es muy común que nos la digan, pero ¿saben qué? A mí me decían esa cuando yo también estaba chiquita. ¿Saben por qué? Porque me gustaba ver la tele. Por eso. Y el celular está peor, dice acá. Ok, muy bien. Bueno, déjenles, les comento algo. Vamos a la siguiente diapositiva. Hace algún tiempo se escribió ese libro que se llama La Generación, ¿qué? Desconectada. Y se escribió para unos adolescentes, como, ¿quién tiene 15 años aquí? Ah, que como para la edad de él. Se escribió para ese, porque los estudiosos de la Biblia, cristianos, determinaron, o ellos observando a esa generación de adolescentes, dijeron, esta generación se desconectó. Se desconectó de la vida de la iglesia, se desconectó de los, de sus papás, y se desconectó de Dios. Está desconectada. Sí, y entonces escriben este libro, y quiero que veamos un extracto de lo que dice el libro. A ver, lo ponemos.
La juventud actual depende del internet para procurar más información y entretenimiento. Cada vez son más los jóvenes que usan correo electrónico y sus varios sistemas de comunicación en un intento de conectarse socialmente con otros. Pero los que buscan conexiones emocionales y relacionales por ese medio están comprobando que encontrar relaciones electrónicas no satisface, sino que es un pobre sustituto de las amistades y de la interacción cara a cara. Un estudio hecho de la Universidad de Carnegie Mellon revela que cuando más horas pasa una persona en el internet, más deprimida y estresada y solitaria se siente. Gil Walker, codirector del Instituto sobre la Violencia y Conducta Destructiva, declara que los resultados de las nuevas tecnologías de comunicación son casi una realidad virtual sin adultos.
Ajá. Se parece a lo que les dirían a ustedes, porque yo sé que en la escuela les han dicho ya de estos temas. ¿Se parece? ¿Sí? ¿Verdad que sí? De que, no, es que ahora se quieren conectar socialmente a través de estar en línea. En línea, pero desconectados. Por eso ese libro se titulaba así, La Generación Desconectada. Déjenme decirles algo. ¿Saben para qué adolescentes escribió ese libro? Para sus papás. Ese libro se escribió en el 2002. Cuando ese libro salió, yo tenía 15 años. ¿Sí? Entonces, y en esa época ya decían eso. No, esta generación, no. Quiere vivir más en línea que conectada con la realidad. ¿Qué quiere decir? ¿Saben qué? Yo crecí, ¿y qué creen? ¿Creen que dejé de batallar? No, todavía batallo mucho con estar conectada. La verdad. Ahora déjenme, nos vamos a ir más atrás porque a veces podemos decir, nuestros papás tuvieron la culpa, ellos, porque ellos empezaron a estar bien conectados y nos dejaron a nosotros también seguir igual. Pero fíjense que si retrocedemos en el tiempo, podemos encontrar otra descripción. Vamos a darle ahí.
Descubrirás que cualquier cosa o incluso ninguna es suficiente para atraer su atención errante. Ya no necesitas un buen libro que le guste de verdad para mantenerlo alejado de sus oraciones, de su trabajo o de su reposo. Te bastará con una columna de anuncios por palabras en el periódico de ayer. Le puedes hacer perder el tiempo, no ya en una conversación amena con gente de su agrado, sino incluso hablando con personas que no le interesan, lo más mínimo y de cuestiones que le aburran.
Okay. ¿Saben para qué adolescente se escribió ese libro? Para sus bisabuelos. Sí, mi mamá nació un año después que se escribió ese libro. Y ella pues es la abuelita de un adolescente. Entonces, era la abuelita. Entonces, si se fijan, lo que este autor está diciendo, sí es lo dice en ese libro que él escribió, que es un libro donde él hace una novela, es ficción, es un diablo que está entrenando a un demonio que está empezando su trabajo y le dice, mira, la mejor forma de distraerlo, tú te vas a dar cuenta que él puede perder el tiempo hasta con gente que le cae mal, o sea, hablando con gente que ni le interesa, ¿sí? Y díganme si no, ustedes ven un video en TikTok y ni saben quiénes son las personas que están ahí, no saben quiénes son los que ponen los mensajes, pero está bien divertido estar viendo los mensajes que dejan ahí, los comentarios. ¿Sí o no? ¿Quién ha hecho eso? Ajá. Y al último perdimos más tiempo leyendo los comentarios del video que lo que duró el video. ¿Y conocemos a esas personas? ¿Nos interesan? No. Y a ellos, aunque no había, ni siquiera en ese tiempo todavía no estaba el boom de la tecnología, no existía TikTok, no existía Instagram, no existían muchas redes sociales ni videojuegos que ustedes usan. De todas maneras, él le escribe y le dice, lo puedes distraer fácil. Dice, puede salir algo en el periódico y él se va a olvidar de leer la Biblia. Puede pasar una persona y se va a distraer fácil. La distracción es una herramienta que utiliza Satanás para apartarnos de las cosas que nos llevan a Dios, el camino. ¿Sí? Entonces, si no había un boom de la tecnología en ese tiempo, y si en mi tiempo que escribieron el libro de la generación desconectada, todavía no existía TikTok, sí había redes sociales, pero no existía TikTok. Es más, yo tuve mi primer computadora en la universidad, tuve mi primer celular en la universidad, no en la secu como ustedes, ni en la primaria. Pero de todas maneras se escribió ese libro, entonces yo tengo aquí otra pregunta, porque vamos a hacer muchas preguntas aquí, ustedes van a analizar solos. ¿Cuál es el problema entonces? Son épocas diferentes, la época de sus abuelos, la época de sus papás y la época de ustedes, lo que acabamos de ver. ¿Cuál es el problema, chicos? Las pantallas. Ah, muy bien, ¿quién más? ¿Alguien tiene una opinión diferente? Los papás tienen la culpa porque nos compran celulares y tecnología. Oh, porque no trajeron a los papás para decirles que tienen la culpa. Ok, ¿qué? A ver, dime. Nosotros, porque nosotros tomamos esa decisión de usarlos. Ok, muy bien. Bueno, vamos a avanzar aquí en las presentaciones. Ahí dice cuál es el verdadero problema, avanzamos. Bueno, también eso era, hablando de los abuelos y todo eso, era una generación que podía perder fácilmente el tiempo y nos dice ahí que no se necesita nada extraordinario para atrapar la mente, porque en ese tiempo no existía tecnología. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema? Avanzamos. Y aquí vamos a retroceder un poquito en el tiempo. ¿A qué relato de la Biblia les evoca esa imagen? Adán y Eva. ¿Qué pasó cuando Dios crea a Adán y Eva? ¿Los creó igual que los animalitos, el resto de su hermosa, bella creación? No. ¿Cuál es la diferencia? Ellos fueron creados a la imagen de Dios. Entonces Génesis 1:2 nos dice que fuimos creados a su imagen, entonces cada uno de nosotros fue creado para representar la imagen de Dios en este mundo. Sí, y otra cosa, cuando ustedes siguen el relato de Génesis, nos dice que Dios, ¿qué hacía cuando estaban en ese lugar? Ah, les dio una tarea, les puso un trabajo, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Y cómo les puso el trabajo? ¿Cómo supieron a Adán y Eva que tenían ese trabajo? Porque Él les dijo, entonces quiere decir que ellos interactuaban, hablaban. Ajá, era como un padre, ¿verdad? Para ellos. Entonces, eso quiere decir que nosotros, los seres humanos, fuimos creados para estar, ¿qué?
Unidos.
¿Conectados con quién?
Dios.
Con Dios. Ajá, fuimos creados para estar conectados con Dios. Pero, ¿qué pasó? ¿Alguna vez han estado en un videojuego en línea bien, bien padre y ya casi están logrando lo que quieren, pues a lo que quieren lograr y de repente, ¡pum!, se va la luz, se va el internet. ¿Cuál es su reacción? ¡No! ¿Verdad? Pues, ¿qué creen? Génesis 3, o sea, damos la siguiente diapositiva. Pues, ¿qué creen? Que la conexión se cayó, se perdió, ¿sí? Esa conexión se dañó, esa conexión que tenían los seres humanos con Dios, se apagó. Sí, por la desobediencia. Conocemos el relato, ¿verdad? ¿Qué pasó? Los expulsaron del jardín del Edén. Y desde entonces, vamos a leer ahí el pasaje de Romanos 5:12. Léanlo fuerte, fuerte. Ok. La conexión con Dios se debilitó, se cayó y en algunos casos es inexistente. Pero empezó una nueva conexión que empezó a pasar. ¿A quién? ¿A todos qué? ¿Qué dice? Por cuanto el pecado entró al mundo y luego ¿qué? Todos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la conexión que teníamos con Dios se perdió, pero empezó una nueva conexión con Él. Pecado, con la muerte, porque eso se empezó a pasar a todas las personas. Entonces, tenemos una conexión débil y algunas veces inexistente. Y aquí va la pregunta otra vez, ahorita les dije, ¿cuál es el problema? Ustedes dijeron, las pantallas, que los papás nos compran tecnología. Nosotros, alguien dijo, no, sí, nosotros. Entonces, ¿cuál es el problema de cada persona a lo largo de las diferentes generaciones? Porque nos alejamos y nos distraemos y nos desconectamos de Dios. ¿Cuál es el problema según este relato? Según Romanos 5:12. El pecado. ¿Y dónde está el pecado? ¿En el aire? ¿En la pantalla? ¿En el internet? ¿En dónde? En nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es tan fácil que nos distraigan? Porque es algo que está aquí, ¿sí? ¿O aquí? Sí, porque Adán y Eva pecaron y por ella. Sí, tengo una personita que un día me dijo, el día que yo me muera, una de las cosas que voy a hacer es ir a hablar con Adán y Eva si están en el cielo. Para ver qué onda con ellos, ¿verdad? Pero bueno, así es. Sin embargo, muchachos, aún tenemos nosotros, aunque ya estamos desconectados y ahora tenemos que luchar con algo que está en nuestra naturaleza, aún tenemos la necesidad de sentirnos conectados. Tenemos esa necesidad. Y por eso, ahorita cuando le preguntaba acá a la jovencita de este lado, ¿cuál es tu nombre? Ok, cuando le preguntaba a Dana, ¿para qué usas tu celular o tu dispositivo? ¿Qué contestó? Mensajes. ¿Eso qué es? Buscar estar conectado o relacionado con alguien. Pero ¿no se les hace raro que a veces en la casa sí está tu papá, sí está tu mamá, sí están tus hermanos, pero tú quieres estar con el celular? Aún tenemos esa necesidad. Y aquello que nos haga sentir bien puede ser aquello que nos atrape, porque tenemos la necesidad de seguirnos sintiendo conectados con Dios. Y ahora quiero avanzar a la siguiente diapositiva. Este señor, C.S. Lewis, él escribió esta frase. ¿Alguien de los de atrás que la alcance a leer para que participen todos?
El camino más seguro hacia el infierno es el gradual. La suave ladera, blanda bajo el pie, sin giros bruscos, sin mojones, sin señalizaciones. Progresión lenta, efecto acumulativo, sin señales de alerta.
Sí, no le tengan miedo a la palabra. ¿Qué se imaginan que es eso? Oh. Ah, ok. Bueno, él dice, el camino hacia el infierno es bello. No es una palabra mala. Mojones es, yo sé que se imaginan otra cosa, pero es una señal que ponían las personas para advertir de algo. Por ejemplo, una montañita de piedras, o una cerca, o una madera, algo así, eso, a eso se refiere. Yo sé que en su mente ustedes ya se imaginaron un icono que está en su WhatsApp, y no, eso no es. Ok. Nos dice este escritor que el camino al infierno es gradual. Eso quiere decir que tiene una progresión lenta. No quiere decir que vas a llegar rápido. Ustedes pueden empezar viendo un short de, ¿qué quieren? ¿Dos minutos? ¿Tres? ¿Tres minutos? Y dicen, ay, no es mucho tiempo, es bien poquito. Sí, un video. Pero luego voltean a ver el reloj y ¿qué creen? Pasó una hora. Pero empezaron nada más a scrollear videos, así poquito, nada más. Es lento, ¿sí? Empiezan con poquito. Y luego dice, y el efecto es acumulativo. ¿Qué quiere decir? Bueno, fue una hora y por estar jugando al Free Fire, pues ya no hice la tarea. Se me acumuló la tarea. Ya no leí la Biblia por es que había una partida en Roblox y la cita era a las 3. ¿Sí? O no, es que en Instagram iban a hacer un tutorial de cómo hacerte, pues no sé qué cosa. algo que a ustedes les guste. Y ustedes piensan, pues nomás es eso, pero se va acumulando las horas y ustedes van dejando de hacer cosas importantes que sí tenían que hacer. ¿Les ha pasado? Sí, a mí también. Ajá, entonces tiene ese camino al infierno, como nos dice este autor. Dice, es lento, no te das cuenta que estás perdiendo tiempo cada vez. Dice, es acumulativo, cada vez más y cada vez quieres más y vas acumulando cosas y cosas en ti, de cosas que te gustan de las redes sociales y todo eso. Y no tiene señales de alerta, nunca les va a salir en un videojuego, cuidado porque, ¿cómo le dicen eso? ¿El brain rot o cómo es? Valerina no sé qué y la no sé qué tanto y eso es el brain rot, esos personajes que inventó la IA y que ustedes se divierten tanto con sus historias, ¿sí? Ok, nunca les va a salir una señal de alerta que les diga, oye, cuidado con el chimpancini bananini, así, porque te va a quitar mucho tiempo y te va a romper el cerebro. Ese es el término que se usa ahora, brain rot, ¿sí? Cerebros rotos. ¿Por qué? Porque son historias de lo más absurdas. No tienen un desarrollo, no tienen una introducción, no tienen un clímax, nada. Pero ahí están. Oh, sí. Sí. Sí, entonces, dice, nunca va a haber una señal de alerta. No hay una señal de alerta que te diga, aguas, esta página te va a llevar a ver algo que tu mente va a atrapar y se va a quedar ahí por años y después vas a quererlo ver otra vez, pero sabes que es pecaminoso. No hay. Y saben que hay muchos papás de ustedes que en su época de adolescentes vieron esas imágenes y ahora batalla. ¿Sí? Imágenes de personas desnudas. ¿Sí? Se los digo así porque yo sé que sí, ustedes a esta edad, desde cuarto, empiezan a hablar de sexualidad y todo eso. Entonces, esas cosas nunca van a salir con una señal clara de alerta de que estás en peligro. No, es lento, ¿sí? Lento. Siguiente, ¿avanzamos? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un enemigo, pero que usa las redes sociales muy bien, pero al mismo tiempo nos gustan las redes sociales porque tenemos una necesidad de estar conectados y a veces nuestro papá o nuestra mamá no nos entiende, la verdad. A veces hasta nos queremos agarrar del chongo con ellos y necesitamos hablar con alguien y conectarnos con alguien. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, déjenme comentarles, el apóstol Pablo, él escribió mucho de la Biblia y él da un consejo a los hermanos de esa época. Y vamos a ir a Filipenses 1. Y aquí viene un consejo muy importante. Pablo estaba en la cárcel y sus amigos creyentes estaban en cierto peligro y estaban también, porque había persecución, estaban sufriendo. Y aunque el sufrimiento que ustedes experimentan de no poder pasar más tiempo en línea cuando sus papás les censuran el tiempo o les limitan el tiempo, no es lo mismo, pero nos ayudan los principios que Pablo va a dar. Entonces vamos a leerlo. Nos dice primero, en Filipenses dijimos 1:6, dice así, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Primer cosa que Pablo les quiere dejar muy claro a los creyentes de esa época, si tú eres creyente, tú tienes que saber que eso no depende de ti. Esa obra, ¿quién la comenzó? Según este pasaje, lo volvemos a leer para que le agarren. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Quién? ¿Quién la comenzó? A ver ese brain rot. ¿Quién? ¿Nosotros? A ver, léanlo otra vez. Miren, yo le doy clases en la iglesia a adolescentes de su edad y mi dinámica con ellos siempre es hacer preguntas porque me doy cuenta que están batallando con la lectura y con comprenderla. Entonces, y lo mismo hago, doy clases en una secundaria y lo mismo hago también. Les lanzo el marcador y estoy pregunte y pregunte. Entonces, a ver, díganme otra vez, vuélvanlo a leerlo y ustedes lo tienen que descifrar. Ustedes tienen la capacidad de hacerlo y de entender la palabra. Otra vez, léanlo nuevamente. ¿Lo leemos otra vez? Síganlo ahí. Va. Estoy convencido, Pablo está diciendo eso, yo estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Acá, ¿ya? Dios, ¿qué quiere decir? Miren, muchachos, cuando luchamos nosotros con nuestras tentaciones y nuestros deseos de estar más tiempo en la pantalla, de ver un video más, de jugar una hora más ese juego que tanto nos gusta, de hacer esas muchas cosas que hacemos en la pantalla, la verdad es que ustedes pueden decirse, ahorita les decía yo, ¿quién ha querido limitar su tiempo y no lo ha logrado, ha fracasado? Yo creo que a muchos nos pasa eso. Y a veces nos agüita decir, chicos, es que no, ya aquella persona parece que logra muchas cosas y yo pues, no logro, o sea, me quedo atrapado aquí. Entonces, debo decirles algo, quien los va a ayudar, si ustedes van a avanzar en su camino como creyentes, es porque Dios comenzó esa obra y ¿él qué? Él hace dos cosas, la comienza y ¿qué otra cosa hace? La perfecciona. ¿Qué significa que la perfecciona? A ver, que la va mejorando. Entonces, ¿qué mejora en ustedes? ¿Qué es lo que creen que Dios mejoraría en ustedes? Mi capacidad de poner atención. No se crean. Miren, ahí vamos para allá. Al principio dijimos que Dios nos creó a su imagen. Esa imagen, una vez que la conexión se perdió, esa imagen se fue distorsionando. Y lo que Dios quiere hacer es que esa imagen, como si fueran muchos píxeles, ¿y saben qué es un píxel? Sí, son los cuadritos chiquitos que cuando aumentamos una imagen, se ven. Entonces, de repente hay imágenes que decimos, ¡ah, está pixelada! Porque se ven como muchos cuadritos y la imagen no se ve bien. Pues hagan de cuenta que estamos pixelados cuando perdemos nuestra conexión con Dios. Pero lo que Dios quiere es que nos veamos y que representemos. Yo les dije, Dios nos creó para representarlo a Él en esta tierra. ¿Sí? Porque no hizo eso con los animales. Aunque ellos, toda la creación, hablan y cuentan la gloria de Dios, no, la tarea principal del hombre es representar a Dios, ¿sí? Entonces, o darle gloria. A veces usamos esa, así han escuchado a su pastor o a alguien decir, somos creados para darle gloria a Dios, sí, para eso. Entonces, la forma en que lo hacemos es recuperando otra vez esa imagen que se pixeló, ¿sí? Entonces, a veces nos vamos a sentir frustrados y a lo mejor a veces nos sentimos solos también. Y por eso buscamos las redes sociales. Pero ¿saben qué? Lo que Pablo les está diciendo es, tú no estás solo. Hay uno que comenzó la obra en ti, así que no depende de ti. Y hay uno que está trabajando para perfeccionarte, para que tú vuelvas a la imagen original. ¿Sí? Entonces, cuando tú te sientas muy solo, tendrías que piensa en este. Hay alguien trabajando, está Dios trabajando para que yo sea perfeccionado. Ya la regué. Pero vamos a ver qué puedo hacer. Ahora, ustedes van a decir, ah, bueno, si Dios es el que se hace cargo, pues ya no tengo nada que hacer. ¿Sí? ¿O no? ¿No sabemos? Vamos a leer el versículo, el 27 de ese mismo capítulo. Pablo sigue hablando con ellos, les dice muchas cosas, pero también les da otro consejo acerca de la fe de ellos, que les va a ayudar en su fe y en su caminar como cristianos. Y les dice, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, bueno, Dios nos está perfeccionando, pero al mismo tiempo les dice a estos creyentes, dice, pero solamente ¿qué tienen que hacer ustedes? Comportarnos de una manera digna del Evangelio. Pasar muchas horas en una pantalla no es tan digno del Evangelio si tú no logras pasar aunque sea la mitad de ese tiempo con tu Biblia. ¿Sí? Y no solo eso, miren, cuando le escuchaba o leíamos la frase de C.S. Lewis, él decía que puede ser hasta en una conversación con alguien que ni te cae bien, no más por estar peleando. O sea, si tú pasas mucho tiempo en esas otras cosas, eso no es comportarse digno del Evangelio. Entonces, sí es cierto, Dios está trabajando para perfeccionarnos, pero al mismo tiempo, Pablo también les dice, está bien, tú tienes a alguien que te va a sostener y te va a ayudar, pero tú tienes que hacer también algo tú tienes que comportarte dignamente. Y luego nos dice algo más, es comportarnos dignamente, y segunda cosa, que dice que comportarnos dignamente, y dice, ya me perdí, o que pueda, bueno, va otra vez desde el principio, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, acuérdense que Pablo estaba en la cárcel, pueda oír que ustedes están firmes. Entonces, ¿cuál es el otro consejo? Compórtate dignamente. ¿Y luego? Estar firmes. Miren, el problema no es que nos tengamos que desconectar. El problema es que no logramos estar firmes porque no estamos conectados con quien debemos estar. ¿Sí? No desearías tanto pasar tanto tiempo en pantallas si tú desearas más a Dios. Sí, la Biblia dice que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Las cosas que nos gustan, ahí vamos a estar nosotros. Si te gusta Dios, vas a estar ahí. Sí, a lo mejor algunos de ustedes vinieron aquí obligados, o vinieron, la hermana quiere, insiste mucho. O ya, pues me trajeron, o así. Pero qué bueno que estás aquí. Qué bueno que puedes escuchar esto. Te va a servir. Y no solo eso, qué bueno sea que a lo mejor a la siguiente conferencia vengas por gusto, porque te quieres conectar con Dios, ¿sí? Entonces, estar firmes requiere que tú estés conectado con Dios. Y tercer cosa que les dice Pablo, estén firmes en un mismo espíritu, luchando, ¿cómo? ¿Luchando cómo? Unidos. ¿Saben qué? Esas batallas que tenemos por permanecer mucho tiempo en las pantallas no las vamos a ganar solos. No. Y lo dicen, no, pues si mis amigos fueron los que me enviciaron, siempre son los que hacen las partidas en línea, así. No, pero ¿qué tal si tu amigo también tiene el problema? Y ustedes deciden, ¿sabes qué? Vamos entre los dos a hacer algo para ya no pasar tanto tiempo ahí. ¿Qué tal si nos vamos a correr? ¿O qué tal si empezamos a hacer un deporte juntos? ¿O qué tal si empezamos a hacer un reto y nos proponemos leer un libro de la Biblia juntos, y cada quien va a pagar 5 pesos y se atrasó un capítulo tal día, y se lo proponen de verdad? O sea, pero necesitan a alguien, a veces necesitamos la motivación. Yo un tiempo que estuve batallando mucho, tengo una amiga que ella hizo eso conmigo, me dijo, Fabi, todos los días me vas a mandar un audio de lo que entendiste de este capítulo, y yo te voy a mandar uno mío, y vamos a estar leyendo este libro de la Biblia hasta que terminemos. ¿Y sabes qué? Fue mucha bendición, me sirvió mucho. Y después yo dije, yo voy a hacer lo mismo con otra persona, voy a conectarlo también y me voy a conectar con esa persona. Entonces nos mandábamos audios por WhatsApp y todo eso, y ya después nos íbamos después de un tiempo o que terminábamos el libro, nos íbamos a un café. Qué padre cuando leímos esto y así, o aprendimos esto. A lo mejor ustedes pueden hacer eso, no lo hagan solos, ¿sí? Entonces no sirve de nada estar, o a lo mejor ustedes ya tienen una lucha relacionada con los dispositivos y las pantallas. Ahorita les hablaba de ver personas desnudas y cosas de esas. Solo no vas a salir de ahí. Necesitas a alguien más, ¿sí? Entonces, ¿por qué les puse esa imagen? Hay un proverbio que me gusta mucho y lo vamos a leer. Ese proverbio, mientras, si pueden irles pasando les tengo un regalito, ahí se los van a hacer llegar. Ahí les digo qué van a hacer con ese. Proverbios 25-28, chicos, vamos, mientras les llega su pequeño detalle, vamos a buscar Proverbios 25-28. Como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu, ¿sí? Que nosotros no logramos dominar nuestras ganas de estar en el celular o en la computadora o frente a la televisión o viendo una serie y todo eso, tener esa falta de dominio es como no tener muros, y es como una ciudad que está conquistada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada vez que ustedes pierden la batalla, pues los conquistaron, ¿sí? Y lo que nos dice este proverbio es que se necesitan muros o murallas. Dice, como ciudad invadida y sin murallas. Entonces, para que ustedes puedan vencer eso, necesitan tener ¿qué? En la imagen se ve ahí alrededor, bueno, eso era la intención. Murallas. ¿Y cuál es? Aquí va la pregunta, otra de mis muchas preguntas existenciales también, porque yo sigo luchando con eso. Pero, ¿Qué murallas podríamos poner nosotros para no ser invadidos por la tecnología de una manera pecaminosa? La tecnología en sí no es mala, la estamos usando ahorita y para algo bueno. Pero para que no la usemos de manera que ya sea algo pecaminoso, ¿qué murallas podríamos poner? Piensen ustedes. Borrar las redes, bien extremos, ¿verdad? Pero sí, yo casi no publico nada, la verdad, por eso mismo. Entonces sí tengo redes sociales porque en mi trabajo yo administro páginas, pero restringir ciertas páginas, muy bien. Los papás muy sabios hacen eso. ¿Qué más? Pero si tu papá es como que bien open mind y confía mucho en ti, dice, no, mi hijo sí es muy cuidadoso y prudente, y no va a pasar mucho tiempo en las pantallas y no va a ver cosas que no debe ver. Exacto, las van a buscar. Aún si les quitan el celular, ustedes se van a ir a un ciber o les pueden prestar en el bachilleres o en la secu o en la primaria alguien su celular y ustedes están ahí jugando, atrapados otra vez, ¿se fijan? Es algo que buscamos, ¿por qué? Porque lo deseamos, porque ahí está nuestro corazón. Entonces, debemos aprender a poner límites, a dominar nuestro espíritu. Hay otro proverbio que dice que es mejor dominar tu espíritu que conquistar una ciudad. Entonces, es mejor que aprendan a dominarse ahorita y cuando sean adultos como nosotros, no van a batallar tanto. A lo mejor sí van a tener ciertas luchas también, pero no van a batallar tanto. Porque va a llegar un momento en el que sus papás no van a estar ni todo el tiempo con ustedes, ni todo el tiempo viéndoles, ni revisándoles el celular, con quién hablan, con quién dejan de hablar, qué tipo de conversaciones tienen, cómo se manejan, qué vocabulario usan. Va a haber un momento en el que los papás no somos omnipresentes como Dios, ¿sí? Y ustedes van a tener que decidir si van a permanecer firmes, si van a levantar esas murallas y si van a vivir o comportarse dignamente del Evangelio. Entonces, ahí si se fijan, pues no es una persona que esté sola. Hay dos, yo les decía, lee con un amigo, practica algún deporte o alguna actividad. Si no eres deportista, pues aprende un instrumento o desarrolla alguna habilidad. A lo mejor es bueno para dibujar, a lo mejor se te da a escribir. Y hazlo en conjunto con alguien más, porque a veces nosotros no vemos cuando... Es muy fácil ver el pecado en otra persona, pero no en nosotros mismos. Entonces, y yo sé, aunque ustedes dijeron ahorita que no, yo sé que sí tienen problemas para leer la Biblia. Por eso no la entendieron a la primera, ahorita que estaban leyendo. sí tenemos, batallamos. Entonces, ahí les dieron unos stickers. Quiero que, ¿por dónde anda el marcador? Vamos a hacer la actividad del marcador y de esta manera vamos a terminar. Yo no soy de las mamás que les gustaría que sus hijos tengan su Biblia así. Bien, súper cuidadita, sin ninguna raya o sin ninguna hoja marcada. No, a mí me gustaría que la tengan bien usada. Pero la verdad nos cuesta trabajo, entonces ustedes están muy, muy relacionados con ese lenguaje, se le llama lenguaje icónico. ¿Qué quiere decir? Que hablan más con imágenes y por eso cuando mandan mensajitos ya ni se molestan en contestar con palabras. Mandan un sticker o un videíto o un GIF o mandan un emoticón, ¿verdad? Vamos aquí a tratar de despertar el cerebro. Piensa en un versículo al que le pondrías el primer emoticón que está en esos stickers. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué dice? ¿Cuál es el emoticón? El que está feliz, ¿verdad? Ok, yo los invito a hacer eso. Pongan a un lado, leen el versículo o el pasaje que hayan leído y dicen, me hizo sentir feliz. Le pegan ahí el sticker de que estaban felices. Y a lo mejor después, cuando pase el tiempo y lo vuelvan a leer, dicen, ¿por qué estaba tan feliz? Y ya se acuerdan que ahí tienen ese. Yo la otra vez le presté mi Biblia a una hermana de la iglesia y de repente la escuché que se soltó riendo. Yo dije, ¿por qué se está riendo? Que dejen la Biblia. Y luego entonces me dice, es que escribiste, ¿han escuchado la historia de Sara? De que Abraham dice que es su hermana para ocultar que es su esposa, porque Sara era muy, ¿qué? Muy bella. Pues yo no puse bella, en una anotación a un lado de ese pasaje yo puse, Sara estaba viejita, pero estaba de muy buen ver. Y yo hice una anotación así y cuando le presté mi Biblia a la hermana y leyó eso, pues le dio risa. Luego me dice, ¿por qué pusiste eso? Porque se veía guapa, pues y ya estaba viejita y todavía tenía mucho pegue, le digo yo. Entonces, Hagan eso, interactúen con su Biblia. Siguiente, pásale el marcador a alguien más. Dime tú un versículo al que le pondrías el siguiente emoticono, el que sigue, el después de tu compañero. Ayúdenle a los demás, o sea, vale que participen. Es un emoticono que está así como triste. Pues la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén, todo el problema viene de ahí. Yo le pondría ahí mi emoticón de triste. Un pasaje o versículo de la Biblia al que le pondrías el emoticón del sorprendido. Ah, cuando dice que todos los cristianos eran el mismo sentir. Oh, ¿verdad? ¿Yo saben dónde pondría ese? El día que el Señor hizo que el sol se detuviera. Se me habían puesto a pensar en eso, qué loco, cómo pasó eso, ¿verdad? O cuando la Biblia dice que en lugar de que el agua cayera de arriba, había un vapor que salía de la tierra. ¿Se imaginan estar ahí y luego de repente ver el vapor acá saliendo así, como en las aguas termales? ¿Verdad? Ahora, pásenle el marcador a alguien más. ¿Qué versículo o pasaje le pondrías esa carita? ¿Cómo se le puede decir a esa expresión? Está feliz, pero es una felicidad así como de... Ay, que está emocionada, bueno, aquí. Ah, ok. Que nos emocione cómo ir a ser esa ciudad, ¿verdad? En que nos espera, la que está el Señor preparando para nosotros. La siguiente es una carita como de serio, como que me quedé sin palabras. ¿Qué pasaje de la Biblia a ustedes los ha dejado mudos? Así que dicen, a ver, el Apocalipsis, cuando ya Dios venga y acabe con todo. Y ustedes así como, sí. No, yo eso lo disfruto mucho, yo siempre me imagino así, cuando Jesús venga en su caballo blanco, cabalgando, y acabe con todo. No, yo sí me lo imagino, soy muy visual, la verdad. A ver, el siguiente, es una carita como de que es esa carita de que, uy, Caín mató a Abel. Ah, de que chin, la regó. Sí, ¿verdad? Yo también diría, y qué gacho, era su hermano. Muy bien, la siguiente carita, ¿qué pasaje se la pondrían? Cuando el pecado entró al mundo. Génesis 3 y lo que leímos ahorita de Romanos, ¿verdad? Bueno, ahí vienen otras caritas y luego viene una carita enojada. ¿Ustedes creen que habría pasajes que nos hagan sentir enojados? Sí, ¿cuál se les ocurre? Cuando matan a Jesús, qué injusto. Sí, ¿qué más? Cuando Eva come la manzana. ¡Ah, qué coraje! Y ahora por su culpa siempre le echan la culpa a las mujeres de todo. Ah, no se crean. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Saben? La Biblia a veces tiene relatos que yo les digo oscuros. Son relatos oscuros porque pasan cosas que dice, ¿cómo es posible que las personas hagan eso? ¿Sí sabían que hay un pasaje donde dice la Biblia que las personas se comían a sus bebés? No lo sabían porque no leen la Biblia, ¿ven? No se crean. Sí. ¿Y saben qué? Eso me hace sentir enojada. O hay pasajes donde... ocurren asesinatos y cosas malas, ¿verdad? Cuando Herodes manda a matar a todos los niños, sí, eso me hace sentir muy enojada también, sí, claro que sí, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ir leyendo y se fijan, pueden ir identificando ahí también cómo los hace sentir la palabra de Dios. Viene un emoticón con corazones. ¿Cuál pasaje? A ver. Ah, eso me encanta, me fascina. Yo pondría ese cuando nació Jesús, sí, sí, sí. ¿Sabes cuál le pondría yo ese? Cuando Jesús resucita, porque dice que venció la muerte y que ya no hay más condenación, ¿verdad? ¿El verde qué es? A ver ustedes, díganme. Es como, ay, asco. ¿Hay algún pasaje que les dé asco? ¿Náuseas? Sí, ¿qué pasaje? Cuando las hijas de Lot se acuestan con él, guácala, sí. Sí, ¿verdad? Y ahí pueden poner la carita verde de... Ajá. Muy bien. ¿Tienen otra tira ahí de stickers? En la primera, ¿qué dice? Ojito, no olvidar. Entonces, ustedes pueden pegar un sticker de esos y luego, si aprendieron algo que fue muy importante para ustedes o muy revelador, le escriben ahí y sabemos que eso no se debe de olvidar. Entonces, cuando abran su Biblia y vean esa pegada ahí, ¡ah, esto no lo tengo que olvidar! Y luego la otra dice... Me encantaría. A lo mejor leyeron algo que hizo un personaje, Moisés abriendo el mar. Me encantaría ser como Moisés. O ser como David que venció al gigante. Ah, me encantaría. Y luego viene otro que dice, súper importante que debo permanecer firme. O súper importante que Dios me ama. Súper importante que Dios me perdona mis pecados. ¿Sí? Y otro que dice, el rojo, ¿qué dice? Tú lo tienes. ¿Qué dice? Qué chido. Qué chido que les, que a qué pasaje de la Biblia ustedes le pondrían esa. Qué chido. ¿A cuál ustedes calificarían como qué chido que Dios hizo esto? Ah, no, bueno, sí, Dios lo abrió a través de Moisés, sí. ¿Qué más? Que venció la muerte, sí, sí, qué chido. Muy bien, ven que sí disfrutan, que sí pueden disfrutar de estar interactuando con su Biblia. Y si lo hacen juntos, con otra persona o con otro amigo de ustedes, pues va a estar más chido. Entonces, esa es una forma de levantar, ¿qué? Murallas. Si ustedes se ocupan en las cosas buenas, van a tener menos tiempo para ocuparse de su pantalla. Entonces, esa es una muralla. Y de esa manera, chicos, pues yo termino mi participación. ¿Tienen alguna duda, pregunta, comentario? ¿No? Oramos entonces y terminamos. Muy bien. Padre, te damos muchas gracias por cada uno de estos jovencitos que está hoy aquí. Gracias porque el hecho de que estén aquí hoy, Señor, pues revela o nos indica que son jovencitos que te están buscando y que a lo mejor tienen sus luchas o sus batallas, pero que quieren, Señor, conectarse contigo. Te pedimos para que eso sea una realidad, que cada día ellos puedan conectarse más contigo, Señor, en Cristo Jesús. Amén.